La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Las 2:05, la 1:05 en las Islas Canarias. Mónica Villalaín, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
¿Qué tal?
Muy bien, mucho mejor. De mi catarro estoy muchísimo mejor.
Bueno, pues eso, mira, acaba de pasar por aquí ahora Alfonso García, que en un ratito estará con nosotros para esa sección que tenemos siempre relacionada con el automóvil. Y decís, hace un frío en la calle, hace una pelona. Digo, sí, sí, no, que parece que el invierno ha llegado. Y luego por el día las temperaturas son más adecuadas, ¿no? Porque hay solecito y tal, pero por la noche refresca.
Pero ha llegado hace poco el invierno, ¿eh?
Sí, sí.
No, o sea, en fecha, creo que ha atinado demasiado en la fecha del invierno.
¿Cuántas capas llevas?
Pues llevo 3 capas.
Para que veas si ha llegado el invierno.
Y la chaqueta es bastante gorda la que llevo puesta, pero bueno.
Bueno, en un ratito empezaremos nuestro duelo de canciones. Sí. Hoy toca además...
Villancicos.
Villancicos, música de Navidad. O sea que además yo creo que hemos tenido muy buena elección los dos. Hoy va a salir campeona ella, seguro.
No.
Damos ya la bienvenida, saludamos, damos las buenas noches y la feliz Navidad a Ricardo Ruiz de la Serna, el Mapamundi.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien, bien, que pues, se agradece que estéis aquí porque luego mañana no sé si tienes que madrugar o no. Bueno, mañana, hoy, ¿tienes que madrugar? ¿Tienes que levantarte hace una hora?
Bueno, yo la verdad es que madrugo normalmente porque además nosotros en la familia tenemos unos miembros muy especiales que son los perros.
Ya.
Entonces los perros, claro, no saben de festivos, los perros quieren salir y hay que estar con ellos, ¿no? Oye, déjame que cuente una cosa antes de entrar, de desplegar el mapa mundi. Esta tarde he encontrado a unos chicos asturianos caminando por la calle Velázquez y con la helada que estaba cayendo, él iba de manga corta. Entonces, claro, me he acercado y le he dicho a
esto
ella...
Esto es del norte.
Sí, sí, le he dicho, oye, esto lo hace por presumir. O sea, estamos aquí todos muertos de frío y este va de manga corta. Dice, no, dice, va de manga corta siempre, va de manga corta hasta en la nieve. O sea, que tú fíjate...
Será legionario.
Lo que da la tierra.
Ayer es que vi también esto que estás diciendo a alguien que iba... cuando estaba haciendo la cola para comprar el pan, que en mi barrio aún hay algunas panaderías de estas que guardamos todo fila, pero porque el pan está muy rico, la verdad, y bien de precio. Y había un caballero delante, 3 o 4 sitios más, que se dio la vuelta porque mi hija no paraba de rajar y claro, todo el mundo la miraba, cantaba villancicos y tal, y cuando se dio la vuelta, y él llevaba chaqueta, pero llevaba la camiseta también desabrochada casi hasta el ombligo. Y dije, vale, ahí.
Estos son abusones, pero claro, luego...
Que tenía 60 años, ¿eh? O sea, que este no era que dices, es un crío así, ni tampoco es que estuviera entrado así, que tiene mucha grasita, ¿no? Y el tío lo conserva, ¿no?
Oye, donde hace un frío de muerte es en Corea del Norte, ¿eh?
En Corea del Norte.
En el norte de Corea del Norte de verdad frío. Sí.
Y te digo una cosa, y pueden llegar a tener más frío porque parece ser que ayer el ataque que tuvieron fue de línea de internet, de red.
Están pasando cosas muy extrañas en Corea del Norte. Antes contabais en el boletín de noticias que España está sufriendo en estos momentos
un ciberataque.
Y es muy extraño lo que está ocurriendo de una semana a esta parte. Todo comenzó con el ataque del que la Casa Blanca acusa formalmente a Corea contra Sony, con motivo de la película The Interviewers, en la que aparece un supuesto asesinato de Kim Jong-un.
¿No? Le decimos que le están publicitando de qué manera.
Sí, sí, y además Sony...
Dan ganas de verla.
Además Sony ya ha anunciado que va a publicar, que va a hacer pública la película.
El 25. O sea, Navidad, como estaba previsto.
Hay una serie de salas alternativas que han aceptado estrenarla, de tal manera que veremos finalmente... Yo reconozco que yo la voy a ir a ver.
Muy bien, sí,
yo
sí.
Yo la voy a ir a ver porque reconozco que tengo interés.
Y sin embargo no tienes la sensación de que no va a ser una gran película.
A ver, no sé si va a ser una gran película o no. Sé que va a ser una película muy interesante porque... ha propiciado una polémica entre los dos países que ha adquirido en el lunes y en este día de hoy un tinte quizá un poco más siniestro.
Sí.
Con esos ataques, digo, a Corea. Corea sufrió una suspensión de toda su red, de sus 4 redes de acceso a internet durante 9 horas. Y esa suspensión se ha vuelto a dar el martes. Es la segunda vez que se da.
Sí, ayer de madrugada lo contábamos nosotros aquí.
Sí, y además fíjate que se da una situación interesante, ¿no? Corea accede a la red global a través de 4 redes chinas que presta un servicio llamado China Unicom. Cuando hacemos la comparación entre Corea y otros países de características más o menos similares, mira, Yemen tiene 47 redes.
Yemen, que no destaca tampoco por su evolución social.
Pero es que Afganistán tiene 370. Un gigante tecnológico, pero que en población es similar, Taiwán, tiene 5.030. Es decir, si vamos a la conectividad de Corea, es realmente muy pobre.
Cuatro, estás diciendo que tiene.
Claro.
Cuatro.
muy poca gente puede acceder a Internet en Corea. No, Corea es un país donde el acceso a Internet está severamente controlado y además se da una circunstancia añadida, y es que desde una semana antes aproximadamente el servicio ya tenía interrupciones, funcionaba mal. Entonces, se tiene que esclarecer de dónde viene esta inestabilidad.
Sí, porque si dices que suministra, perdona, esas cuatro redes alcanzan o cogen ese suministro desde China.
Claro.
Y de repente hay este bloqueo, o ha sido China, o quién lo bloquea a través de China, ¿no? Hay que tener mucho poder para esto.
Hombre, es que hay varias teorías. Hay una teoría que dice que efectivamente ha sido un ataque y punto. Que ha habido un ataque contra Corea y ya está. Hay otra teoría que dice que, bueno, que ha podido haber un fallo en China. Y hay otra teoría que dice que ha podido haber un fallo técnico en Corea.
Y ya está.
Lo que ocurre es que esto coincide con el momento posterior a unas declaraciones el domingo del presidente Barack Obama, donde él dijo que Estados Unidos iba a responder en su momento, que decidirían cuándo responder, pero que lo consideraban una censura inaceptable porque se hacía desde un tercer país sobre una empresa estadounidense.
Le ha quitado, eso sí, un poquito de leña, o sea, ha dicho que ni guerra ni terrorismo, que esto era más bien delincuencia.
Hombre, lo que pasa es que, a ver, en este mismo momento la tensión en Asia y en particular en lo que rodea a Corea ha sido una de las situaciones recurrentes a lo largo de todo 2014. Ha habido varios momentos, en algunos de ellos los hemos comentado en el Mapamundi, ha habido varios momentos en los cuales han estado a punto, no de llegar a la guerra, pero sí de llegar a una situación que podía irse de las manos.
Sí.
Y Corea del Norte, al igual que China, para los Estados Unidos es una cuestión estratégica. Hay otro matiz. No se sabe demasiado bien qué es lo que sucede en Corea del Norte. Sale muy poca información, son muy pocos los periodistas que pueden viajar a Corea del Norte con libertad para informar.
Hombre, lo que se sabe es que hay falta de libertad, eso sí.
Claro, sí, pero precisamente por esto es difícil saber lo que realmente sucede. No. Por ejemplo, durante semanas Kim Jong-un estuvo desaparecido. No aparecía en público, de hecho se llegó a rumorear que podía estar enfermo, se decía que podía tener alguna dolencia, después apareció en público, disipó los rumores. En torno a Corea y en torno a la figura, a Corea del Norte y en torno a Kim Jong-un, siempre hay este halo de secretismo. A mí me recuerda un poco lo que existía en su época con la Unión Soviética, ¿no? Y el Kremlin. Había un grupo de periodistas o un tipo de periodistas fascinantes. Algunos de los mejores periodistas de la Guerra Fría pertenecían a este grupo, que eran los llamados sovietólogos, que eran los especialistas en las corrientes internas, en las disidencias, en los enfrentamientos que existían en el seno de la Unión Soviética, que era profundamente opaca. Entonces salía, por ejemplo, una fotografía del Politburó, del Soviet Supremo, de cualquiera de los órganos de la Unión, y entonces te decían, fíjate tú que fulano está más cerca del secretario del PECUS, entonces esto significa que ha caído en desgracia y además recientemente hubo una reunión en el Mar Negro y este no fue invitado. Con Corea del Norte ocurre una cosa parecida. De repente hay alguien que se da cuenta de que hay un determinado general que ya no aparece y al cabo de las semanas te enteras de que es que lo han matado.
Entonces, bueno, de hecho el líder de Corea del Norte acabó con la vida de su tío, si no me equivoco también.
Sí, hubo ahí además varias cosas, ¿no? Porque de lo que sucede a lo que realmente a lo que después se termina contando, precisamente esa opacidad y esa falta de información termina propiciando que aparezcan rumores, por ejemplo, que lo mataron, está fuera de duda. Ahora bien, hubo uno de los rumores que fueron difundiéndose, sobre todo en las redes sociales, que fue que lo habían devorado vivo una jauría de perros. Claro, llega un momento en el cual la propia opacidad del régimen juega contra el régimen.
Sí.
Claro, porque llega un momento en el cual es muy difícil desmentir las cosas cuando no hay información transparente. Son muy pocas las embajadas que pueden operar con normalidad, los representantes diplomáticos que pueden operar con normalidad en Pyongyang. Luego hay otro aspecto que tampoco se debe soslayar. La oposición, mejor dicho, en Corea del Norte no existe oposición como tal. La oposición está fuera de Corea, tal manera que de Corea del Norte,
son
de tal manera que
vamos.
Son exiliados, son disidentes, son personas que han logrado huir de los campos, en algunos casos.
Campos de reeducación.
De campos de reeducación, que en realidad son campos de concentración.
Claro,
¿no?
Sí, está claro.
De hecho, probablemente Pyongyang va a protagonizar próximamente en Naciones Unidas alguno de los debates sobre lo que está sucediendo, porque no es únicamente una cuestión del programa nuclear, es una cuestión también de derechos humanos. Vamos a ver que lo que te iba a decir, vamos a ver qué sucede. Bueno, vamos a ver qué sucede y vamos a ver qué hace la comunidad internacional. Uh-huh. Porque también es verdad que esta cuestión de Sony ha planteado un debate, que es hasta qué punto un Estado puede imponer censura o puede imponer presiones sobre otro Estado. Esto ha ocurrido en el pasado, ¿no?
Pero una película que hemos dicho que el argumento más o menos es que pues este líder va a ser asesinado, va a haber un complot para asesinarle, ¿no? Por medio de un atentado terrorista.
Sí, No, te iba a decir, lo que pasa, Roberto, es que el cine es muy poderoso.
Ya. Yeah.
O sea, el cine genera un imaginario. Entonces, en Asia hay una categoría importante. Esto ya es análisis mío, ¿eh? Esto no es que lo ha dicho una fuente oficial coreana. Hay una categoría importante para entender la política asiática, que es la categoría de la cara. La cara cohonesta o une la idea de prestigio con la idea de vergüenza. Entonces, perder la cara es quedar en ridículo y, por lo tanto, ser avergonzado públicamente, ser humillado. Ningún gobernante puede perder la cara, ni delante de su propio pueblo, ni delante de los otros gobernantes. Entonces, una vez se ha perdido la cara, eso es de lo peor que te puede ocurrir. De hecho, ha habido carreras políticas truncadas porque el político perdió la cara.
Ya, pero bueno, aquí lo que estamos hablando es de, o sea, simplemente de una película, es decir, ficción, en la que imagínate si entonces el resto del mundo
claro,
no tuviera una doctrina como la de Corea del Norte, o sea, no tendríamos cine, se
puede decir. Es que este es el problema. Es que el problema es que, por una parte, frente a su propio pueblo, pero sobre todo frente a los demás gobernantes, Kim Jong-un, que es un presidente muy joven, que en comparación con los otros presidentes asiáticos y en particular con aquellos con los que Corea del Norte mantiene una relación o una rivalidad, como puede ser el caso de Xi Jinping en la República Popular China, o como puede ser el caso en Japón, en comparación con ellos, Kim Jong-un es extremadamente joven. Si Kim Jong-un es ridiculizado y él toma esa película como una forma de ridículo y como una provocación, Kim Jong-un puede quedar marcado.
Yeah.
Entonces, no se trata tanto de lo que es, sino del juego de las percepciones. Y ahí sí hay, digamos, un elemento que es importante en Asia, que es el del prestigio. Mira, hay un ejemplo que se suele poner respecto a China. China es un estado que durante todo su desarrollo económico en los años 90, en que combatió, todavía lo hace, ¿eh? En el interior de China todavía quedan bolsas de pobreza importantes, sobre todo en el campo. Hay provincias extremadamente pobres, donde hay poca agua, donde hay pocos recursos naturales. Pues China, durante todo este periodo, digo, de desarrollo económico, se negó a recibir ayuda exterior. ¿Ayuda al desarrollo?
Yeah.
¿Por qué? Porque consideraban que era perder la cara. Porque consideraban que entonces tú no eres una gran potencia porque hay otras potencias que te tienen que ayudar.
Sí, sí,
y se negó a recibir ayuda.
Esto lo he visto en algunos países donde no se puede, por ejemplo, adoptar a niños que están sufriendo y pasando hambre simplemente porque sería un poco como marcarles desde un punto de vista, pues eso, de una sociedad pobre, de una sociedad que,
es que, esta es una de las
que necesita de fuera, ¿no?
Es que esta es una de las decisiones políticas que suelen adoptar cuando salen de ese ciclo de la pobreza, cuando salen de ese ciclo del subdesarrollo y comienzan a entrar en el ciclo de una economía desarrollada. Oiga, es que un Estado desarrollado no, voy a poner unas comillas, ¿no? No tiene como política habitual de adopción esta. Luego podemos discutir si esto es así o no, con todo el respeto, por supuesto, para las familias que desean adoptar y que están en esos procesos, que hablamos de política. Y es verdad que se juega, se hace política con las adopciones internacionales y se presiona a un Estado precisamente con eso, entre otras cosas.
De todas formas, a Corea del Norte se puede decir que quien la sustenta en este momento es China, ¿no? Y que es un poco ilógico también cuando China intenta dar claras muestras de cambios en algunas cosas, en su política económica, por ejemplo, pero de Corea del Norte es algo, o sea, de una dictadura ya antiquísima, ¿no?
Mira, tienen una relación como la de la copla, ¿no? Ni contigo ni sin ti tienen mis malos remedios. Porque, por una parte, en China hay una minoría coreana, étnicamente coreana, importante. Es una de las etnias de China. Hay además una relación histórica, y es que China luchó del lado de Corea del Norte en la Guerra de Corea, y gracias a China, Corea del Norte logra resistir. Pero también es verdad que la República Popular China viene sosteniendo a Corea a costa de un gran desgaste, porque Corea se obstina en la cuestión nuclear, que es algo en lo que China no la acompaña.
Bueno, yo creo que la mejor noticia de todas formas de todo esto que hemos hablado es que el próximo jueves, día de Navidad, día 25, se va a estrenar la película. No sabemos en cuántas salas, en algunas salas alternativas. De ahí, al final, si parecía que se iba a poner en la red y gratis y todo, para que una forma de que nadie se asustara, si la tenía que poner en una sala. Esto creo que es una buena noticia.
Oye, es un planazo para la cena de Navidad.
Vamos.
Después del discurso, de Su Majestad el Rey antes de la misa del gallo, te pones la peli.
No creo, ¿eh? No creo que lo veamos así. Ricardo Ruiz de la Serna, que muchísimas gracias. Y
buenas noches,
feliz
a
Navidad,
todos.
Que tengas
feliz
un
Navidad.
Buen día.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopompom, ropopompom.
Uno de los villancicos más clásicos que hay en nuestro país.
Totalmente.
Una de las voces más clásicas que
eso
hay.
Eso es lo que iba a decir, porque yo creo que el tamborilero, sin que lo cante Rafael, ya me cuesta.
Desentona un poquito,
¿eh?
Sobre todo de las familias. Bueno, pues este tamborilero es el tema que he elegido para mí, para que me represente esta noche. Pues
en este duelo de villancicos.
Eso es, que se va a enfrentar al villancico de Mónica, que igual
que
es el tuyo.
He elegido uno que me llena de energías, que, bueno, me he decantado
ya
por él. ¿Qué ibas
a decir de orgullo y satisfacción?
ayer había pensado en uno más, una balada tal, pero no. Prefiero uno de los años 80, que es de Cyndi Lauper, Early Christmas Morning.
Christmas Morning, has dicho, de Mónica.
Morning. De morning. Si
ah,
quieres.
Vale, que te había entendido morning. Digo, mira,
morning.
Aquí, ¿sabes? O sea, está lanzando un mensaje subliminal para que la voten más.
Pues es buena idea, pero no, no tenía en mente. No.
Bueno, ¿qué tiene que hacer
los
oyentes? A ver.
Esta es mi opción y la tuya, todo un clásico que yo creo que voy a volver a perder, pero yo estoy encantada de que suene esta canción,
claro
que no lo
sí,
conoce
claro
todo el mundo.
Que sí, yo estoy encantado de que pierdas también.
Bueno, estamos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Ahí estamos como La Noche de COPE. O nos puedes escribir esa votación al correo electrónico lanoche@cope.es. Estas dos vías son las mismas que puedes utilizar para nuestro tema del día, que se relaciona con lo que estamos tratando ahora mismo, con
los
villancicos. Porque estos son los nuestros, por lo menos los... no sé, los por lo menos el mío es la que me llena, el villancico que me llena de energía,
satisfacción,
de
y el mío es el que
tío
me recuerda a mi padre.
Exactamente.
O sea, que decía que era el villancico, pues eso, para él, para antonomasia en estas fechas, por Rafael, aunque esta que estamos escuchando, que hemos escuchado ahora la versión del 2013, pero el tamborilero yo creo que es esos clásicos ya de todas
total
navidades.
Totalmente, pues queremos saber cuál es el tuyo, cuáles son tus villancicos o tu villancico preferido. Ya sabes, redes sociales, Facebook y Twitter, La Noche de COPE, correo electrónico lanoche@cope.es.
Y ahora tenemos una invitada muy especial que también se va a cantar
sí
un villancico. 2:24, 1:24 en las Islas Canarias.
No demos todo por perdido. Aún no llegó la sangre al río, imaginé un final distinto. distinto a los demás. Seremos lo que siempre fuimos, honestos en nuestro delirio de querer alcanzar. Estrellas en el aire, di si aún nos queda una razón. Si como a mí aún te queda ese dolor. Si no te va, este corazón hambriento, tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. Si quieres paz adentro.
Uf. Me arañan ahora, tengo música, vamos, se quedaría en las uñas, te lo puedo asegurar. India Martínez, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, ya feliz Navidad.
Sí, igualmente, encantada de estar aquí contigo.
Igualmente. Bueno, cuando llegan estas fechas es normal eso, que todos nos planteemos qué tal se nos ha dado el año y reflexionemos sobre qué hemos hecho bien y qué podríamos mejorar. Pues India Martínez, yo creo que en este 2014... los recuerdos que le tienen que quedar, no voy a meter yo la vida privada, pero tienen que ser muy positivos, ¿no? O sea, si tuviéramos que hacer una evaluación, tú misma, ¿qué te pondrías?
Todos han sido buenos. Así que yo creo que uno de los años más bonitos que he vivido y estoy viviendo todavía, ya queda poquito, pero nada más que tengo cosas bonitas para recordar. Y si hay algo que a lo mejor haya sido más amargo, ni siquiera me acuerdo, porque prevalecen los buenos.
Los buenos recuerdos. Bueno, decir que Dual es como se llama el último trabajo de India Martínez, un disco que espero que esta noche Papá Noel lo lleve en muchísimas, muchísimas casas, en los sacos, los Reyes Magos. Es un muy buen regalo. Como regalos han sido para ella, yo creo, pues cada uno de los acompañamientos. Y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros también en la noche de COPE con Salvador Beltrán. Buenas noches, Salvador.
Suerte la mía de estar aquí con mi pedazo de compañera y con vosotros.
Que Salvador y yo nos conocimos hace, pues no sé cuántos años hacen ya.
Hace unos pocos.
Hace unos cuantos, ¿verdad? Desde ahí, este tiempo, no nos hemos vuelto a encontrar, casualidad de la vida, y hoy cuando nos hemos visto hemos dicho...
Ha sido una alegría además navideña, ¿no?
Ah, sí, totalmente. Viene además porque, aparte...
Es uno de los protagonistas, es. Tenía que estar aquí hoy.
Una de las canciones que aparecen en este disco es con Salvador Beltrán y además es una canción que refleja pues el sentir de estos días de la Navidad, por lo tanto en un ratito pues le escucharemos también a él. Ahora si no te importa, voy a darle un poquito más de caña aquí.
Ya le tocará a él, de aquí a nada cuando saque disco nuevo.
A ver, aprendiendo aquí. Recuerdo que Dual es como se llama eso, el último trabajo, y bueno pues que va de la voz o va acompañada de diferentes voces de grandes artistas. Si tuvieras que hacer ya la valoración así del año, empiezas a pensar y dices, bueno, pues eso, está muy alto, muy alto. Cuando uno llega a tal pues nivel de podio, ¿no? O poner, como se suele decir, para saltar no la valla tan alta, ¿qué le pides al próximo?
Uf. Pues es difícil, pero claro, yo no me conformo tampoco. Uh-huh. Siempre quiero más. en ese aspecto, a ver, soy conformista, pero ambiciosa en mi trabajo y en querer seguir aprendiendo. Entonces, cuando llego a un momento tan intenso como este, tan seguido, después de 4 años sin parar y estrujándome musicalmente, emocionalmente también, porque me dejo la vida y la voz en cada concierto, en cada entrevista, en cada vez que hablo o canto relacionado con mi trabajo, pongo el alma. Entonces, eso también te desgasta un poco. Entonces lo que le pido también a este año es un paroncito, digámoslo así, ¿sabes? Un paréntesis donde tenga tiempo de volver a respirar hondo y seguir aprendiendo también, descansar un poco y retomar con mucha más fuerza todavía.
Fíjate que, por ejemplo, Dual es un poco eso, al final el resultado del trabajo, ¿no? Esto es la arquitectura, ha sido un poco, yo creo, y el diseño ha sido parte tuya, pero luego ha habido alrededor, no lo voy a llamar yo obrero, ni mucho menos a Abel Pintos que estábamos escuchando, que decías que es algo muy especial porque, entre otras cosas, es un tema inédito.
Es un tema inédito y además especial porque él es especial, uh-huh, en sí.
Bueno, un argentino, artista. Decir Gabriel Pinto, para quien no lo conozca, es un argentino ahora mismo que está, pero que arrasa. O sea, no hay, está por encima de otros muchos grandes argentinos que nos podríamos creer en este momento.
Sí,
o sea,
sí,
es el artista que más vende.
No, yo creo que no se lo imaginan. Uh-huh. Además, como persona y como artista, es grandísimo. Uh-huh. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Y lo descubrí en México, lo conocí en persona, gracias a otra invitación que me hizo otro gran maestro que está aquí, que es Franco De Vita. Y tuve ese encuentro con él en México y desde que escuché su música me enamoré completamente y quise que esta canción la cantara él conmigo. No sabía si iba a poder o no, si se iba a ofrecer, y no lo dudó, y siento que es una canción muy especial, donde dos estilos diferentes, porque él viene del folclore argentino, yo vengo del flamenco. Algo tiene que ver y empasta todo de una forma tan natural y tan bonita que se convierte en magia. No, está feo que yo lo diga, pero es que es muy bonito, es que siento...
Tú dices que vienes del flamenco y es verdad, pero por ejemplo en este disco podemos comprobar pues cómo pasas también por otros estados, ¿no? Tienes canciones con Abel Pintos, con David Bisbal, con Enrique Iglesias, con Rachita Ha, que a mí me gustaría luego también que la escucháramos, porque lo comentábamos la otra vez que pasaste por aquí, es justo una canción diferente, pero que a ti te ha acompañado siempre lo de creer en esa multiculturalidad, en esa amalgama, ¿no? Cómo se puede fusionar el flamenco con el árabe, con otros estilos, ¿no?
Sí, y... será una casualidad o no, pero al final en cada trabajo, en cada proyecto que hago, siempre está presente, y en este caso hemos tenido la suerte de hacer esta canción de Niño Sin Miedo expresamente para la película del niño, que además fue una sido súper exitosa, taquillera, y bueno, pues que hayan contado con nosotros para además componer esta canción expresamente para esta historia de la película.
¿A ti no te gustaría estirar el 2014? Es decir, que no se acabe, que está yendo tan bien, ¿por qué se tiene que terminar?
Ya,
¿no?
Bueno, da un poco de pena, pero no, alegría, porque también quieres que acabe un poquito y descansar un poco, eso también viene bien, es que un poco...
Mi mujer puede dar fe de lo que voy a decir a continuación, que aquí quizás estén ahora mismo las dos voces femeninas que más me entusiasman, que es la tuya con la de Vanessa Martín.
Te intuyo, son mi beso, solo tuyo. Aunque besen a otro más, he abierto mis ojos, cancelando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo, insistiendo.
Noche de Cope con India Martínez y, como decíamos, muy bien acompañada con uno de esos dúos que la acompañan en este último trabajo, con Salvador Beltrán. Enseguida vamos a escuchar La Estrella de la Navidad. ¿Qué recuerdo para ti va a ser ya imborrable del 2014? O sea, ¿qué recuerdo de vez en cuando te despiertas y dices, no era un sueño, es verdad, ha ocurrido? O sea, está ahí, o sea, lo tengo en la cabeza porque ha ocurrido.
Uf, difícil, porque han pasado muchas cosas. Ahora mismo lo que se me viene a la cabeza y lo más reciente, que a lo mejor mucha gente no conozca porque no está relacionado con la música, es que acabo de tener un sobrinito.
Oh.
Entonces este año, fíjate el regalo tan bonito que... Sí. Que no, además fue por mi cumpleaños, ¿eh? Uh-huh. En octubre, nació el 11 de octubre, y yo cumplí el 13, o sea que mira qué regalo más bonito. Aparte de eso, que ha sido inexplicable, algo precioso, esa visita de nuevo a los Grammy Latinos, que aunque no ha sido nominación este año, he entregado uno de los premios.
Te iba a preguntar yo por ese homenaje a Serrat, en el que ha sido protagonista junto a él también.
Sí, para mí ha sido todo un lujo y un privilegio poder estar sobre ese escenario y ese homenaje tan bonito de grandes amigos, y tener al maestro delante cantándole aquellas pequeñas cosas.
Bueno, que hablábamos de Rachid Jaja, y así es como suena la canción.
Se amontonan los sueños de cruzar un estrecho maldito. Niño sin miedo en el alma, si me lo pides yo me atrevo a salir. En
tema principal de la banda sonora de la película El Niño, ¿no?
Qué bonito, sí,
sí. Es precioso.
Y además porque... tengo las imágenes grabadas.
Mira, mira, que no le hemos escuchado a él. Dicen que tienes las imágenes grabadas del vídeo, ¿no?
Sí, tenemos un videoclip donde salen imágenes de la película mezcladas también con nuestra imagen, grabando en los mismos escenarios que los protagonistas de la película. Y estaba Rachita estaba Ricky Rivera también con la guitarra, estaba Faisal Kurrich, que también que es un cantante, un violinista también árabe, y estaba yo, estábamos haciendo el videoclip precioso en la misma zona y fue muy bonito.
¿Tú sabes, te imaginas en cuántas casas vas a sonar, por ejemplo, hoy, el día de Navidad? Porque hay mucha gente, yo digo, que se pondrá a la radio, se pondrá a la COPE, habrá quien está ahí pendiente del mensaje de su majestad, nuevo rey, además, ¿no?, este año. Pero hay muchas casas que pues la gente directamente se pone pues sus discos preferidos también, porque son fechas muy especiales, y seguro que habrá mucha gente, ojalá, y dirá Dual, de India Martínez. ¿Tú te imaginas a cuánta gente vas a acompañar en este día tan especial, ¿no?, que es tan familiar?
Me llena de orgullo y satisfacción.
Eso está muy bien.
Es que has dicho rey y ya,
claro,
y me acuerdo
claro,
yo.
Hay que ponerse firme.
No, hombre, es muy bonito y además es un disco muy navideño, muy, muy romántico también, y de encuentros, de amigos, y está lleno de amor y de amistad, la verdad. Y encima tiene dos villancicos. O sea que...
Pues como tiene dos villancicos, y uno de ellos está aquí, quien te acompaña en él, en este Dual de India Martínez, la estrella de la Navidad, con Salvador Beltrán. Ahora es el momento, o sea que vamos a escuchar, vamos a tener la suerte la noche de COPE de escuchar una canción especial, porque además eso, aquí ahora en vivo y en directo.
Vestida de blanco, los niños la esperan, dejando a su paso mirada que llena. Los árboles ya se asoman por la ventana, sembrando esperanza y semillas de magia. Aparta tu pena, despierta el sol que hay en ti, no te cuesta nada sonreír. Cantos de Navidad que llenan los corazones de felicidad. Montones de recuerdos que te hacen volar. Baila con la estrella de la Navidad. Ábrele las puertas a tus sueños. Brinda con tu copa por los que no están. Y pinta una sonrisa con tan solo un beso. Baila con la estrella de la Navidad. Ábrele las puertas a tu sueño. Brinda con tu copa por los que no están.
Que esta noche voy a dibujar campanas en tu cielo. Se forma un sendero de nubes que se abra a su paso. Lo alumbran estrellas fugaces. Un duende va llegando. Vestido de niño se esconde por los rincones. Va hechizando. Mientras lo mejor de nuestra música suena en la radio.
Cantos de Navidad que llenan los corazones de felicidad. Montones de recuerdos que te hacen volar. Baila con la estrella de la Navidad. Ábrele las puertas a tus sueños. Brinda con tu copa por los que no están.
Y pinta una sonrisa con tan solo un beso.
Baila con la estrella de la Navidad. Ábrele las puertas a tus sueños. Brinda con tu copa por los que no están. Que esta noche voy a dibujar campanas en tu cielo.
Feliz Navidad, chicos. ¿Tenéis algo que hacer? Digo, ¿vais a cenar con la familia o algo? Porque yo os invito. Os digo el menú que hay en mi casa. Yo estaría encantado de compartir mesa con vosotros.
La fiesta iba a estar garantizada.
Eso lo puedo, vamos, o sea, estando con vosotros. Y además, en esta canción, fíjate, un villancico que dice algo muy especial. Es que la música suena en la radio. O sea, que encima hacéis un homenaje a este medio que muchas veces ahora con esto de la tecnología parece que yo sigo diciendo que si se hubiera inventado todo, cuando se inventara la radio estaría por encima de Facebook, Twitter y el resto de redes sociales. O sea, que tiene esa magia, ¿no?
Sí, qué bonito. Además, decimos lo de la radio, que hay veces que no, como algo que no está en uso dentro de una canción, y por qué no, también está a la orden del día, está en el coche, la escuchamos en casa, en todos lados nos acompaña. Si no fuera de la radio muchas veces, ¿qué sería de nosotros?
¿Te has puesto alguna vez, has puesto la radio de repente y has dicho, Iván, si estoy yo sonando? A mí me pasó con Lichis una vez.
Sí, sí, sí. Bueno, constantemente, sí, las canciones saltan en diferentes cadenas y alguna entrevista que otra a lo mejor que he querido escuchar de nuevo. Además, por ejemplo, a través de internet también las escucho.
¿Tú eres muy navideño, Salvador?
A mí me gusta mucho la Navidad y compartir los momentos que trae la Navidad.
¿Dónde la sueles celebrar?
Pues yo la suelo celebrar en Barcelona con mi familia. Vale. Y bueno, el Año Nuevo también, pero bueno, este Año Nuevo va a ser el primero que lo pasaré en Madrid.
Lo pasarás en Madrid. Bueno, pero hoy te pillarás el AVE, me imagino, para irte para allá.
Total.
¿Y tú, India?
Yo la paso con la familia.
Sí.
En casa, sí. Uh-huh. Y estoy deseando también que llegue ese momento porque con tanto trabajo todo el año, pues tiene pocas ocasiones de estar con ellos.
¿En Córdoba?
Entre Córdoba, Sevilla, Almería. Vale. Sí, tengo la familia repartida.
¿Y quién canta en las fiestas navideñas? Cedes el micro, dices, ah, le toca a otro.
Mis tíos, por ejemplo, mis primos y todo, la verdad que se atreven bastante y lo pasamos muy bien. Yo vengo de mi abuelo ya también un poco, que cantaba, y aunque ahora no está en casa. Pero todos mis tíos llevan esa herencia y la verdad que los villancicos, la fiesta no cesa.
Uno de los momentos mágicos de este año ha sido lo que viviste en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, un concierto pues donde se pudo vivir en directo este último disco Dual, ¿no? Muchos de los artistas que están aquí subieron al escenario a cantar contigo. Eso lo primero que muestra, por un lado, es tu poder de convocatoria con otros artistas, que no es fácil, es verdad.
Y es verdad porque, bueno, cada uno tiene sus compromisos y ha sido difícil hacer este encuentro tan tan grande. Pero, bueno, pues como Salva, que estuvo también ese día, como David Bisbal no pudo estar, le hubiera encantado y no pudo.
Lo tuyo y Bisbal, de todas maneras, eso, o sea, una vez por afonía, ¿no? Fue cuando habías quedado para grabar. ¿Quién estaba afónica, tú o él?
Yo.
Tú estabas afónica y no pudiste grabar, ¿no?
Sí, no pude cantar en directo con él en Barcelona.
Vale. Yo la primera vez que te vi en el Palacio de los Deportes, que ahora se llama Barclays, no sé qué y tal, aquí en Madrid, fue con esta gente.
La pipa de la paz embriagando mi loca cabeza de risa y de brisa cuando tú no estás. Mi reloj de arena se para y se muere porque hierve y se congela, porque se vacía y se llena, porque esta tarde todo me arde con el fuego que me quema.
Seguro que también pasan la Navidad de cerca de ti, Salvador. También estarán por allí, por Barcelona. Bueno, a lo mejor se van a Badajoz, fíjate.
Son vecinos del Prat, ¿no? De donde
sí, sí, no, pero a lo mejor se bajan para su tierra.
Increíble lo bonito que suena este dúo, la verdad. Sí. Que
ha sido una de las colaboraciones más divertidas, yo siempre lo digo.
Menudos trastos.
son geniales.
Los Estopa, estamos hablando.
Muy divertidos, son grandes artistas, llevan mucho tiempo en la música, en el escenario y se nota esa experiencia, y tenerlo cerquita pues se aprende también de ello.
Fíjate que antes de empezar la entrevista, antes de que entrara, y si yo estaba dándole vueltas, y además tú decías, dices, jo, pues si es que nos conocemos ya, yo decía, menos el de Lunares, que fue tu primer disco ahí un poco así como, luego ya hemos tenido un seguimiento, ¿no? Con las 13 verdades, con más verdades, estaba aquí pensando y digo, yo no sé si India, si echáramos ahora mismo para atrás, porque yo veía y decía, jo, tiene magia, tiene arte, tiene, pero uno puede tener muchas cosas en esta vida y luego necesita tener las oportunidades, ¿no? Que le la oportunidad para demostrarlo. Y yo no sé si tú te imaginabas que ibas a estar, por ejemplo, el otro día en el Palacio con toda esa gente a tu alrededor, si te imaginabas que íbamos a estar aquí pegándonos muchas veces en los programas de radio porque, ay, a ver si viene India, ¿te lo imaginabas?
No lo imaginaba lo soñaba a lo mejor.
Vale.
Y sí es verdad que uno se propone metas constantemente y esa era una de las metas importantes. Y había que conseguirlo como fuese, pero no sabía que iba a llegar ya, la verdad que no. Y ha sido una sorpresa, un aliciente grandísimo también para seguir creciendo. Y no, y la cosa que no se quede aquí, por supuesto.
¿Te ha cambiado mucho el éxito? No sé, tus amigos ahora, sabes, cuando se mandan en WhatsApp, dicen, jola, India, está últimamente insoportable, a ver si la baja o no, sigues teniendo.
No me suelen decir eso, no, la verdad que no.
De todas maneras, cuando hablan mal de uno, les suelen pitar los oídos. ¿Te suelen pitar o no te suelen pitar?
No, no, vale. Mucho.
¿Tienes muchos grupos? ¿Estás en muchos grupos de WhatsApp? Porque estas cosas también hay.
Tengo uno familiar, vale, y el de los músicos, o sea que poquito. Ya con ese tengo bastante, con el de los músicos tengo ya bastante.
Oye, de todas las colaboraciones que hay aquí, hemos vivido ya la de Salvador Beltrán, a que estamos infinitamente agradecidos y deseando ya que esperemos que para el próximo año pronto, en los primeros meses, tengamos ya también su nuevo disco y que venga a presentárnoslo.
Agradecido estoy yo con mi querida India de todos los sitios que he podido acompañarla y muy agradecido y muy orgulloso de ella y contentísimo.
Yo sí que estoy orgulloso de ti porque además tengo que decir que yo creo mucho en Salva, es un gran artista, se sigue haciendo cada día, cada vez lo escucha, canta mejor, toca mejor, creo que tiene mucho que decir y es el futuro de este país.
Un futuro que lo tenemos aquí con nosotros, que eso siempre. Oye, ¿qué prefieres? Te voy a poner un compromiso, ¿Franco De Vita o Ricardo Montaner?
Pues a cuál de los dos.
Claro, ya, y te digo, los dos han pasado por aquí, los dos hemos hablado de ti. O sea que...
Los dos son grandes maestros, de Venezuela además los dos. Y
Carlos Rivera estuvo el otro día en el partido de las 12 también, estuvimos claro, charlando un rato.
Bueno,
y,
o sea, también que... estuvo en el Palacio, Carlos, también un amor.
Pues mira, vamos a poner a Carlos Rivera, venga. Sí, el corte 8, Pedro, vamos a ir ahí con ello. Y nada, charlamos un poquito más, yo os dejo ya que vais a descansar, que mañana cojáis el día con fuerza, pues si os toca tocar la guitarra, cantar, ser un poco el ánimo de la fiesta de Navidad.
A disfrutar todo el mundo.
Bolsillos rotos por las piedras, al mil jirones que acumulo del vagar.
De nada sirve que abandone a tu verdad, que te entregue a la vida olvidando de dónde vienes y a dónde vas. Los sentimientos que son buenos no deben marchitar.
Ay, ay.
Mira, me gusta esa frase, los sentimientos que son buenos no deben marchitar, a ver si es verdad que este 2014, que se supone que ya todo el mundo dice que estamos levantando cabeza después de esta crisis que ha pisado con tanta fuerza, a ver si es verdad que nos deja despegarnos un poquito del suelo, sobre todo a la gente que más necesita estar, a la gente que está sin trabajo, ¿verdad?, o pasando penurias, pues, y eso, y que los sentimientos al final o los sueños se puedan llegar
mucha
a
mucha fuerza, mucha paciencia también, y constancia, y todo llega en realidad. Yo estamos también mucho tiempo ahí.
Te has trabajado muchísimo.
En momentos en los que dices tú, ¿qué hago? ¿Dejo esto o busco otro camino? ¿Qué es lo que pasa, no? Y al final con mucho tesón acabas encontrando el camino que quieres realmente para ti. Y así le deseo también a todo el mundo que nos escucha hoy.
¿Y en el 2015 veremos mucho Dual por los escenarios o vas a estar ya...? ¿Qué vas a hacer?
Pues,
¿qué es lo próximo?
No, cierro la gira el 14 de febrero en Sevilla, en el Auditorio FIBE. Va a volver a ser como otro Palacio de Deportes, porque van a haber muchas colaboraciones también. Y quiero cerrar, quiero hacer un punto y aparte con este disco. Vale. Vamos a dejar el listón ahí alto, que la gente nos recuerde con cariño con este disco tan tan especial y emotivo y a seguir trabajando.
Vale, pues eso, que feliz Navidad, que chicos, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Salvador Beltrán, que eso, que nos veremos próximamente. India Martínez, que sabes que te queremos mucho, o sea que nada, que disfrutar.
Siempre,
feliz Navidad para ti, para toda tu familia. Y feliz Navidad también, pues eso, para todos los oyentes con la alegría y el gozo de haberte tenido aquí con nosotros. Esta canción es de Paulo Gonzo. No Gozo, sino Gonzo. ¿Eh? Es
la
un portugués, ¿verdad?
Sí. Con Paulo Gonzo. Esta canción de Vencer al Amor, que ahora se llama Vencer ao Amor, pues está cantada en portugués. Muy bonita porque ya la gente la haya escuchado en español conmigo, y además en ese momento de 13 verdades tan bonito, ¿no? Sí. Resurgiendo con esta canción que me dio tantas oportunidades. Pues ahora la canto con él, que también nos acerca al país vecino.
Un beso, India.
Un abrazo.
Otro para ti, Salvador.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Escuchas La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Que cuando no hay fútbol llamo a Victorio Duque, porque aparte de saber de fútbol, me entretiene con otras muchas historias que no me podía imaginar que existían en este planeta.
Sí, porque llega la noche buena y con ella, querido Roberto, la famosa cena. Este año, Roberto, no acudiré a tu mesa porque...
Cada vez que tú me invitas me tengo que conformar.
¡Ay!
Me tengo que conformar.
Qué buena cena, ¿eh?
Cómo me alegra, primito hermano, cómo me alegra, primito hermano, cómo me alegra. Come a concertano de pata negra.
Ya te digo.
De pata negra, como el cantante de Bonnie M, que también era de Teruel. Manolita.
Jamón de Teruel, está rico, ¿eh?
Sí, porque el jamón en la cena de Nochebuena es como un rayo de sol.
¿Cómo?
Aunque a mí el jamón, querido Roberto... Hasta en la croqueta.
Yo no tengo abuelita que me dice croquetas, por eso las preparo con mi propia receta. Con buen jamón serrano, del pollo pechuguita, la leche de la vaca y la cebolla frita. Harina que no falte ni una pizca de sal, huevos y mantequilla y pan para rebozar. Ya lo tenemos todo, nada puede faltar, pues en breves momentos vamos a cocinar.
Vamos allá.
Picamos la pechuga, picamos el jamón, freímos la cebolla y mezclamos lo anterior. Y para grumos no tener, con la harina disolver, mantequilla añadirás y el sofrito lo echarás.
Vamos allá.
Cocer 5 minutos sin parar de remover. Te guardo en la nevera, mañana te veré.
Mañana te veré.
Usando 2 cucharas con paciencia y mucho amor, formamos las croquetas, qué deliciosas son.
Que llega el momento.
Y una vez rebozada solo queda freír, sentarse a la mesa, comer y compartir.
Atención.
¡Viva la croqueta!
¡Viva!
¡Bon appétit!
¡Viva la croqueta!
Mía.
¡Viva la croqueta!
¡Madre mía!
¡Viva la croqueta! Que es un viva que yo invito a todos los españoles a entonar esta Nochebuena, croqueta en mano. ¡Dame jamón, Roberto!
¡Dame jamón!
Sí, me lo como yo, pero el jamón, como todas las cosas de bellota...
Las cosas de bellota duran poco, jamás duró un jamón dos primaveras. Me alimenté de ti por tanto tiempo, te devoramos vivo como fiera. Jamás pensamos nunca en el hueso, pero el hueso llega, aunque no quiera. Una mañana gris, al despertarnos, sentimos la cocina un crujido, muy chungo y muy seco.
Muy chungo y muy seco.
Cerramos nuestros ojos y pensamos, ya se acabó el jamón de tanto usarlo.
Sí, a falta de jamón, a falta de jamón, bueno, Roberto. Los alemanes, por ejemplo, cenan esta noche buena.
Paella. Das ist Reis in der Pfanne mit Fisch und mit Fleisch und Fisch, Spanisch im Allerlei. Valencia ist die Stadt, die der spanischen Spezialität ihren Namen verlieh. Paella.
Paella de Valencia. Plato muy típico alemán, ¿eh?
Sí. Paella de Valencia.
Paella valenciana.
Paella valenciana, no confundir con paella de Valencia,
que es diferente, sí.
Sí, lo importante de la paella es que no se olviden las gambas.
¡Ay, qué rica está la gamba, marido, mi María! ¡Ay, qué rica está la gamba, marido, mi María!
Aunque lo bueno es lo que tiene el artaón preparado para esta noche.
Solo mi asado
con patatas
fritas,
sesos, huecos,
hígados, liebre, chateaubriand.
Solo mi asado con patatas
fritas,
sesos, huecos,
hígados, liebre, chateaubriand. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén.
Qué menú, ¿eh?
Sí, yo me pongan lo que me pongan, Roberto, siempre me sabe mejor si me lo ponen con salsa. Así que, feliz Nochebuena y no te olvides de darle al gato su ración de bicarbonato.
Gracias, Victorio Duque.
Buen menú, señor. Tenemos pollo, asado, con ensalada. Buen menú, señor.